Ana. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
7:36 de la mañana, 6:36 en Canarias, de un miércoles en el que vamos a ver las consecuencias económicas que tiene el acuerdo de alto el fuego anunciado esta madrugada por Estados Unidos e Irán. Alto el fuego de momento solo para 15 días, para dos semanas, pero que ya está haciendo, Jordi, que el petróleo baje muchísimo de precio.
Sí, porque el precio del petróleo Brent se había estabilizado en torno a los $110 durante la última semana y ahora mismo, con esta fuerte bajada después del anuncio de alto al fuego, está pagándose alrededor de 95. Es, por tanto, una bajada muy considerable que se replica en el resto de referencias de petróleo, cuyos contratos se pagan ahora mismo entre un 15 y un 20% más baratos que ayer. Y además hay que decir que se está comprando más petróleo del que es habitual a esta hora, por lo que estamos viendo. Baja, por tanto, el precio del petróleo, mientras que las bolsas están subiendo bastante. En los mercados asiáticos estamos viendo, como por ejemplo, el Nikkei ahora mismo gana un 5,3%, también suben los índices chinos alrededor de un 3%, el de Hong Kong, por ejemplo, está ganando ahora mismo un 2,9% y también están subiendo con fuerza los índices en Corea, donde las alzas se acercan al 4%. Se apunta, por tanto, también a que haya subidas notables en las bolsas europeas cuando abran la sesión dentro de hora y media.
Veremos a ver qué pasa, pero en todo caso hay que recordar que pese a esta bajada de precios energéticos que vemos hoy después del anuncio de alto el fuego, se sigue pagando por el petróleo bastante más, Jordi, que antes de que empezara el conflicto.
Sí, hoy el petróleo se paga entre un 30 y un 40% más caro que a finales de febrero antes de que empezaran los ataques. Costaba entonces $72 el barril de Brent, ahora cuesta 95. Y en el caso del petróleo de referencia en Estados Unidos, el barril costaba 63 y ahora mismo está costando 96, o sea que la subida es bastante considerable en ambos casos. El gas ha sido más volátil, pero también sigue bastante por encima de los 30 euros que costaba el megavatio antes del conflicto. Ahora se está moviendo durante estos últimos días entre 50 y 60 en función de la jornada.
Vamos a imaginar, aunque contra mí es muy difícil imaginar nada, pero vamos a imaginar que el cese de los ataques derive en el fin definitivo de la guerra, del conflicto. ¿Cuánto tiempo se necesitaría para recuperar la normalidad en el suministro de petróleo y de gas?
Pues la normalidad total se calcula que no se recuperará hasta dentro de varios años, hasta 2030.
Esto es lo si que parara ahora la guerra.
Esto si parara ahora la guerra, porque hay que tener en cuenta que hay muchas infraestructuras que se han dañado y que la reconstrucción de estas refinerías o de estas plantas de gas no es ni rápida ni barata. Y además hay muy pocos proveedores que tengan el material que se necesita para esta reconstrucción. Esto es lo que lleva a los expertos de Oxford Institute Energy a calcular que hasta 2030 no se va a poder recuperar la capacidad máxima de producción que tenían, por ejemplo, las plantas de gas atacadas en Qatar antes del conflicto. Y además, como te decía, será costoso porque, según algunos cálculos, el coste de reparación de estas infraestructuras puede superar los $25.000 millones. Este es el cálculo que hacían a mediados de la semana pasada, a lo que habría que añadir los daños añadidos durante los últimos días. Así que la cifra probablemente sea bastante superior. Es verdad que si este alto al fuego se consolida y deriva en permanente, el flujo energético sí que tiene que ir recuperándose poco a poco, aunque no llegue al 100% de la capacidad. Hay que recordar que hay mucha producción de petróleo que está disponible y bloqueada por el cierre del estrecho de Hormuz. Hay varios países del Golfo Pérsico que han anunciado que tienen capacidad para aumentar la producción de petróleo, pero que añaden que no lo hacen porque no tienen cómo sacarlo al mercado, tanto por el cierre del tráfico marítimo como también por el coste, porque hay buques que podrían pasar por ese estrecho, pero que entre lo que tienen que pagar por el seguro, que se ha encarecido muchísimo, y la incertidumbre sobre si una vez han entrado dentro del Golfo Pérsico podrán salir al cabo de unos días, al final han decidido no hacerlo.
Sobre el terreno, la primera consecuencia, porque además es una de las condiciones para parar las hostilidades, debería ser la recuperación del tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz, que ha seguido prácticamente cerrado hasta hoy.
Sí, lo que hemos visto hasta ahora es que el tráfico se ha desplomado por ese estrecho. Nunca ha estado cerrado durante estas semanas de conflicto el tráfico al 100%. Siempre ha habido algún barco que ha pasado, pero han sido muy, muy pocos los que se han atrevido a hacerlo. El portal de seguimiento que tiene el Fondo Monetario Internacional a partir de imágenes de satélite indica que antes del conflicto cruzaban el estrecho entre 105 y 110 buques por día. Cuando empezaron los ataques, esta cifra bajó a solo entre 5 y 6 en función del día. Desde la semana pasada ha subido a 7, 8, es decir, están pasando 1, 2 más por día, pero es una cifra muy inferior a la que veíamos de tráfico marítimo antes de que llegara el mes de marzo. En todo caso, estos buques que sacan el petróleo o el gas natural licuado de la zona tardan semanas en llegar a destino, así que el efecto de la reapertura evidentemente se notará sobre el aumento del suministro, pero tardará bastantes días en ser efectiva.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.